Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Doce y veinte minutos, ¿qué tal? Muy buenos días. El Veroño sigue haciendo de las suyas. Arrancamos el octubre más caluroso de la historia en Euskadi con aviso amarillo por temperaturas extremas. A esta hora superamos ya los 30 grados en gran parte de la comunidad. Y esto va a seguir subiendo, pero atención porque el tiempo va a cambiar. Esperamos galerna para esta tarde, bajada de 10 grados en apenas unos minutos. Un mediodía en el que lo mejor va a ser estar a remojo o a la sombra, y es que con estos cambios de tiempo, bienvenida sea la vacuna compartida de gripe y COVID. Desde hoy ya se puede coger cita, al menos los mayores de 60 vulnerables y, como novedad, también menores. El resto, pues tendremos que esperar al 31 de octubre. Un mes que vuelve con más cine. Después de bajar el telón del Cinema al Día, Bilbao acoge ahora el Donostia Cinema al Día con películas ya estrenadas, por cierto, con mirada femenina, porque paralelamente hoy se presenta una nueva edición de Cinema Kumeakara, la muestra de cine de directoras bilbaínas. Y todo esto bajo el telón de la investidura. Continúa la ronda de contactos y Felipe VI recibirá al Jeltzale Aitor Esteban a la una de la tarde. Pues ambiente caldeado dentro y fuera de la política. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 2 de octubre, en el que la actualidad de la mañana nos deja también otros temas. Alicia Calleja, buenos días, Eguardión.
Buenos días y caleados, como decías. Y calientes. Vaya temperaturas, esto es histórico. Vaya 2 de octubre con esa alerta amarilla, ¿verdad?, que anunciábamos desde esta mañana, que nunca se había dado aquí en un mes de octubre. Euskalmet la ha emitido y aquí estamos, aquí viendo estamos. A ver hasta dónde llegamos.
Sufriendo.
Hasta esos 35, 36. Bueno, ahí la costa va a refrescar, ¿eh? El viento, ese giro de viento a partir de ahora, ya verás cómo os va a animar un poquito y a refrescaros.
Va a ser un poco de sopetón, eso es lo peor, pero ya estamos acostumbrados. De momento, si miramos a las temperaturas, 31 grados ya en Bilbao y San Sebastián y 29 en Eibar. ¿Cómo estáis ahí en Vitoria-Gasteiz, Alicia?
Tenemos 26 grados ahora mismo.
Bueno, ¿eh? Estáis.
Nos podíamos quedar así.
Ni tan mal.
Ricamente.
Nos dais muchísima envidia, la verdad. Vamos a conocer también la última hora de Euskadi.
Gaixotasun kardiovaskularrak emakumeen lehen heriotza kausa dira. Zaindu zure bihotza, asko du esateko. Osasun saila.
Eusko Jaurlaritza. Euskadi. Auzolana.
Eloisa Santiago, Guardión, buenos días.
Hola,
¿qué tal? Muy buenos días. Pues mañana calentita y en muchos ámbitos, ¿no?
Pues sí, la verdad es que, bueno, un lunes con mucha actividad, muchas cosas, destaca, claro, de lo que más se habla hoy, desde el calor, ¿no?, que tenemos, porque, bueno, es noticia el hecho de que por primera vez en un mes de octubre se activa aviso amarillo por temperaturas altas, ¿no?, en Euskadi. Aunque tengo que decir que este sofoco va a durar poco, porque llegará esa galerna anunciada en la costa, con un brusco giro del viento a noroeste que favorecerá en poco tiempo pues un descenso en torno a 10 grados de la temperatura y que además se va a extender de Bizkaia a Gipuzkoa y desde la costa al interior y con rachas pues que pueden rondar los 60 kilómetros hora. En fin, que si quieren ir a la playa vayan ya porque no parece que vaya a durar mucho. El calor, a quien le guste el calor. Bueno, yo creo que es un momento también para recordar que nuestras temporadas de playas acaban el día 30, en el mejor de los casos de septiembre, el 15 de septiembre también en otros sitios. Y bueno, pues que ya llevamos varios años en los que el tiempo es más veraniego casi en septiembre-octubre que en junio y julio. Con lo cual, bueno, pues a lo mejor habría que replantearlo, pero bueno. No es a mí a quien corresponde. Y luego, bueno, pues hoy vamos a hablar del tufo del vino, ¿no? Porque ayer este gas, ya sabéis que causó la muerte a dos personas en una bodega sí. del Anciego, es CO2, dióxido de carbono, anhídrido de carbono, un gas cuyo peligro es básicamente que es incoloro e inodoro y, por tanto, las personas no lo detectan, ¿no? Ni lo huelen ni lo ven. Y en condiciones normales no es venenoso, pero que en concentraciones altas sí que es mortal. Bueno, pues este tufo del vino, que es como se llama vulgarmente, se crea de forma natural pues en los lagares durante la fermentación alcohólica de la uva, ¿no? Cuando el azúcar del mosto de la uva se va convirtiendo en alcohol, se libera ese dióxido de carbono y, bueno, pues lo que ocurre es que pesa más que el oxígeno, es más denso y se acumula en el suelo y, por lo tanto, el respirarlo en pocos minutos pues te deja inconsciente, ¿no? Sí. Y causa la muerte, como lo que ocurrió ayer en Lanciego, que hoy, ya sabéis, está viviendo el primero de 3 días de luto oficial, sí, decretados por la muerte de los 2 vecinos que fallecieron ayer en la bodega Crespo Zabala, Hernando Jubera y Félix Crespo, cuñados de 60 y 61 años, que fallecieron primero porque el primero, que al parecer estaba observando la evolución de esa fermentación, resbaló, cayó dentro del tanque y su cuñado fue a ayudarle. Cogió una escalera para intentar entrar en ese depósito y sacarle, pero bueno, pues allí perdió también el conocimiento por lo mismo, por la falta de oxígeno, y finalmente pues también falleció. Sí. Había una tercera persona, un trabajador de la bodega de 31 años, que también quedó inconsciente, pero bueno, fue trasladado al hospital de Logroño y se encuentra fuera de peligro. Uh-huh. La verdad es que, bueno, no es la primera vez que ocurre algo así en Rioja Alavesa, en tiempo como estamos ahora de plena vendimia. Yo recuerdo hace 2-3 años, creo, sí, ocurrió exactamente lo mismo, creo que era en La Puebla, ¿no? Que también el
pues no recuerdo ahora el municipio, sí, pero sí,
creo
muy
que
cerquita,
sí, creo que era, sí, en La Puebla, sí, y además era el exalcalde,
era, que, sí, que había tenido cargo,
recordáis
allí,
que sí, también pues lo mismo, cayó, otra persona fue a ayudarle y lo mismo, fallecieron los dos. Bueno, ahora estamos en tiempo de plena vendimia, se está trabajando a tope, ¿no?, en Rioja Alavesa. Y bueno, pues esta noticia pues ayer nos dejó, ¿no?, muy sorprendidos. Era un día,
sí,
ayer muy trágico también, ¿no? Uh-huh. Con todo lo que había pasado en Murcia. Y bueno, pues esto también nos llegó con gran, claro, preocupación, ¿no? Y luego, bueno, pues ¿qué tenemos hoy? Buena noticia es que había una persona desaparecida en Guipúzcoa.
Sí.
Y los servicios de emergencias lo han encontrado en buen estado. Es un hombre de 76 uh-huh. años que estaba en paradero desconocido desde ayer en Rentería. Y bueno, pues esta mañana el dispositivo lo ha encontrado en una zona de zarzas y se ha procedido a su rescate para una posterior valoración médica. Bueno, parece que se encuentra bien. Y en página política, sabéis que el Rey empieza la segunda ronda hoy con los grupos con representación parlamentaria, tras el fracaso de la investidura de Núñez Feijóo. No tiene atados los apoyos Pedro Sánchez, pero sí que parece va a trasladarle al jefe del Estado su convicción de que puede conquistar la confianza mayoritaria del Congreso, que no consiguió Núñez Feijóo la semana pasada. Bueno, pues está previsto hoy el paso en esos encuentros con el Rey, entre otros, ¿no?, de Aitor Esteban como representante del PNV, y no van a acudir a esta cita ninguna de las fuerzas independentistas, ¿no? Ni Esquerra Republicana, ni Junts, ni tampoco EH Bildu. Entonces, bueno, pues este plante hace que el Rey tampoco pueda conocer cuáles son, ¿no?, las posiciones de los que han sido en la pasada legislatura los aliados preferenciales de Pedro Sánchez. Entonces, bueno, pues ahí está esta cita política importante hoy. Y luego también pues hay que ir a Guernica en el primer lunes de octubre. Sí. Es el concurso de la Feria Ganadera que se celebra esta mañana, pese a ese tremendo susto, sí, también de ayer, cuando una de las reses asestó una cornada al ganadero en el transcurso de la previa que se celebra de la feria el domingo anterior. Y bueno, pues tras observar la evolución del herido, pues ha decidido no suspender la competición.
Bueno,
campaña de la gripe y COVID con novedades, luego lo contaremos. Ya se pone en marcha bajo el lema Más vale prevenir que curar, y ya pueden pedir cita los mayores de 60 años. Esta es una novedad, no 65, sino 60 años. Luego,
sí,
también iremos con todos los detalles. Y en la cultura, pues la pasión por el conocimiento, que empieza hoy en Donosti, que bueno, pues es una especie de Cinemaldi, pero de la fiesta. El Cinemaldi que se traslada, como siempre, después de Donosti a Bilbao, donde llegan los mejores títulos a Azcuna Centro A, que presenta ahora mismo el director de Cinemaldi, José Luis Rebordinos. Y bueno, hoy también en Africaldia, en Vitoria, en fin, que hay muchísima actividad. Bueno, recordar que vuelve la fiesta del cine, ¿eh? Que tenemos sí, cuatro días vuelve. Con un precio único reducido de 3,50 euros.
Hay que aprovechar.
Cine, así que, bueno, pues hombre, aprovechen. Gracias. Además, luego para refugiarse de la Galerna no está mal.
Gracias,
Ala,
Eloisa.
Venga, hasta luego. Vamos. Adiós.
Deportes. Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Doce y media del mediodía, miramos también a los titulares deportivos. Alicia, vamos a ver cómo vivió Mauri el derbi o cómo vive ahora la resaca post-derbi. Mauri, Eguerdio, buenos días.
No, vamos a ver. Miramos a la actualidad deportiva, no, miramos a Mauri, que es muy guapo y le gusta a todas
directamente.
Las chicas. Eso sin duda.
Totalmente.
Eso sin
Fíjate,
duda.
Le estaba explicando a Joseba Sorli, queridas Alicia y Naya, cómo la semana pasada hemos acogido en nuestro seno a Naya, que le hemos tratado como una reina en San Sebastián.
Como
¿sí
en
o
casa,
no?
Como en casa, claro, en ese sentido, claro. Mauri. Gracias a todos los compañeros.
Sí. Le he explicado que te hemos tratado como a Rita Hayworth, casi.
Sí, casi, efectivamente.
Ya que estamos en el Festival de Cine. No, pero te digo una cosa, le he explicado a Joseba Sorli, que es muy joven. No sabía Joseba Sorli por qué en San Sebastián el Bar Vallés le puso a este pincho de la aceitunita, la guindilla y la anchoa, la Gilda. Ya sabéis vosotros esto, cómo fue, ¿no?
Esto hemos tenido la historia, aquí.
Vamos a ver, el Bar Vallés se lo puso en homenaje a Rita Hayworth, ese pincho, porque Rita Hayworth era picante, salada y verde. Esto es verídico, son declaraciones del histórico Bar Vallés, todavía abierto, que esto te estoy hablando de los años 30 igual. O sea, pues eso se le puso a ese pincho Gilda, me decía Joseba que le estaba vacilando, eso es verídico.
Que la Gilda es Donostierra, por si acaso.
Correcto,
se lo puso en
honor a Rita Hayworth, totalmente, en la famosa torta de Glenford, a Rita Hayworth.
Sí, es que...
Bueno, ¿qué me decís del sábado? ¿Qué me decís del derbi? ¿Cómo lo vivisteis?
Pues con muchísima emoción, Mauri, con muchísima emoción. Oye, por cierto, que se ha hecho viral ese vídeo que nos ha... Bueno, que lo habrás visto, ¿no?
Tengo mi opinión sobre eso, ¿eh?
Pues cuéntanosla.
Para mí, montaje televisivo. ¿Oh? Tengo clarísimo.
Es que la gente se pone a hacer montajes.
Sí, Alicia, vamos a ver. Sí. A mí no me entra en ninguna cabeza humana, y en este caso cabeza futbolística, que un gacho se meta con la camiseta del Atleti en medio de la jauría... de la bulchada, bueno, que hay de todo, es una grada muy joven, hay muchos pacíficos y tal, pero desde luego es muy difícil de entender. Y esto os lo voy a entroncar con una noticia que me acaba de mandar mi buen amigo Ricardo Pagola, el argentino, que ayer en el partido Boca-River, en la máxima rivalidad en Argentina, pues pasó lo mismo, lo que pasa que no iba vestido de River, pues la noticia dice que la hinchada de Boca detectó un infiltrado de River en la grada sur y el pobre está en la residencia porque salió en camilla. O sea, para que veáis la diferencia del fútbol argentino del fútbol vasco.
Bueno, es
que eso... No, es que vamos a ver. Insisto, que en este caso el hincha de River no iba con la camiseta de River porque si no ya os digo que sale despellejado. Le detectaron, o sea, tenéis la noticia en internet, como ahí en el partido Boca-River, detectan a un seguidor de River en la cancha de Boca, la Bombonera, y el tío ha salido muy mal parado. Pues os digo que esta rivalidad Atleti-Real es una rivalidad sana, preciosa, pero insisto, a mí esto, he leído un artículo en el Desmarque, lo han detectado, es John Azanza, por lo visto un ingeniero bilbaíno, yo no me lo creo. Yo no me lo creo que John Azanza sea tan ingenuo de presentarse con la camiseta del Atleti en medio de la grada joven guión radical. Yo no me lo creo, es una opinión muy personal.
¿Tú crees que no puede ser?
No, para mí no. Para mí es un montaje televisivo, porque todo el mundo sabía que eso se iba a viralizar. Entonces, chicos...
Y así, sin quererlo, pues se convirtió en el protagonista del derbi.
Es que peino canas, ¿me entendéis? Que peino canas, ¿no? Evidentemente, John Azanza lo negará.
Sí.
Pero es muy raro.
Pero igual algún día se sabrá la verdad.
Huele.
Es la primera vez que se ve en la grada joven, en la bulchada, insisto, os hago el matiz, grada joven guión radical, que se presenta un gacho claramente con la camiseta del equipo rival en esa grada. Solo. O sea, hubiera sido más...
Hombre, pero no deberíamos temer nada, ¿eh? Aún así, bueno, valiente por hacerlo,
pero
es que no deberías temer nada.
Pero Alicia, vamos a ver, es más normal... que la grada joven, por H o por B, ya sabes que los socios pueden ceder en la entrada, tal, el abono se convierte en una entrada de pago, tal, puede pasar que, pues que lo cedas a una cuadrilla de 6 o 7, bueno, ya, que sigue siendo peligroso, pero uno solo ahí metido entre
todo
el gallinero.
Yo lo que veo es que como que no le miran en el vídeo, como puede estar superpuesto, ¿verdad?
Pero tú has visto la pose que tiene el Jonathan,
sí,
este.
Sí, sí, sí.
O sea, con los brazos cruzados, sí, y riéndose. Vamos a ver, está posando.
¿Crees que alguien le roza? Yo lo veo como un poco superpuesto, la verdad. Como sí, si, yo no sé si las dimensiones cuadran.
No, era real.
Yo empiezo
real,
a pensar que lo que
era
dije...
Real. ¿Tú crees que es un montaje incluso también de cámara? ¿Crees que es?
No,
o sea, que me dices que no existía Jonathan Zay en la mitad de todo. Hombre, no.
Es que sí que hoy todo es posible, pero...
Alicia, no, que ha hecho declaraciones. Que ha hecho declaraciones al tiempo de juego y en el desmarque y tal. Pero es que a mí, insisto, a mí esto me huele a montaje. Me resulta muy extraño. O sea, de verdad, que no me lo creo. Aunque sea una rivalidad sana, buenísima. O sea, os hago la inversa. O sea, una camiseta de la Real, solo una, no se mete en medio de la grada joven del Atleti en San Mamés. Es que no se mete.
Y yo insisto, y no deberíamos temer hacerlo.
Pero quizá puede considerarse cierta provocación, porque también tienen su área, ¿no? Donde visitantes.
Sí, hombre, que no es lo más habitual, ¿verdad? Porque coges y te vas a tu zona.
Y todos sabemos que esa grada joven, que se ha instaurado, tal, lo ha hecho la Real, lo ha hecho el Atleti, lo ha hecho el Alavés. O sea, vamos a ver. Con todos los perdones y que no se me enfade nadie, que muchos van bastante perjudicados ya al campo.
Ya. Entonces, claro. Pues, pero mira, aunque no sea el sitio, aunque no sea el momento, aunque haya otras zonas, nadie debería. No podemos justificar que alguien se le agrede o se le haga algo por hacer algo.
Bueno, y nos remitimos a los hechos, que nadie agredió a nadie. Ahí quedó, fue un momentazo viral y se ha quedado en eso.
Si es verdad, eso es lo bueno. Claro. Sí, es verdad, eso es lo bueno.
Bueno, y Mauri, al margen de este momentazo viral, triplete de victorias, ¿cómo estamos, no? ¿Cómo lo has vivido?
Sí, pues fíjate, pues una semana de la Real Sociedad brutal, porque ha ganado los 3 partidos de la semana, Getafe, Valencia y Atleti, 3 equipos duros, que te hacen jugar a fútbol y sobre todo muy correosos. Y bueno, pues el otro día yo creo que hemos coincidido todas las crónicas, ¿no? Pues que la Real fue mucho más efectiva. Es decir, aquí siempre os digo lo mismo, la justicia la marcan los goles. Es decir, si un equipo tiene 8 ocasiones de gol, no las mete. El otro tiene una y la mete, lo siento, justo vencedor el que la ha metido. Justo vencedor. O sea, yo desde que le escuché a Marcelino esa frase, no, perdón, cuando entrenaba al Alavés, a Belardo, al Pitu, dijo, mira, dejarme de rollos, de ocasiones de gol, de posesiones y no sé qué. El que mete más goles que el contrario es justo vencedor. Y al final yo me he alineado con esa teoría, porque ¿de qué me vale? No, es que, joder, es que qué ocasiones he fallado, no sé qué, Iñaki Williams, 2 tremendas, el otro no sé qué. Ya, pero el equipo rival también tiene muy buen portero. Y si el delantero falla, pues a lo mejor es que no tiene su día, o a lo mejor es que no es tan bueno, o que es malo directamente. O sea, el fútbol, la justicia la marcan los goles. Y la Real metió sus ocasiones, que prácticamente no tuvo muchas más que esas 3, y el Atleti falló 4 clarísimas. Entonces, ahí está el marcador. Evidentemente Valverde habló de excesivo castigo, estoy de acuerdo. Para lo que se viene en el campo, excesivo castigo, pero insistimos que el fútbol es eficacia. Es eficacia, ya está, no hay ningún tipo de duda. Entonces... Claro, luego está el pique ese que tuvo Take Kubo con Yuri. Ya sabemos que a Yuri se le pela el cable muy fácil. Entonces, hizo una tontería a Yuri. O sea, cuando iba hacia su campo Take Kubo, le pega 2 collejas a Kubo. Chico, no, eso no se hace. No se hace. Y bueno, pues Kubo se picó, fue a por él. Vino Iñaki Williams también a ver qué pasaba. En fin, una trifulca totalmente absurda de Yuri Berchiche, que ya lo hacía en la Real. O sea, es un chico de un temperamento muy especial, muy caliente. Pero no había lugar, porque además Take Kubo es un chaval súper, súper deportivo.
Y educado.
Fue muy graciosa también su declaración al acabar el partido. ¿De qué me ha dado 2 hostias y 2 collejas?
Bueno, y porque se lo tomó bien, pero es que ese tipo de gestos se puede desenvolver después en una trifulca importante. Claro, depende de con quién topes.
No, pero lo que os digo es que si Take Kubo, ya sé que fueron 2 collejas, pero sí, bueno, estamos habituados al teatro que hacen los futbolistas, la famosa croqueta, que ya se ha dicho, se ha estandarizado esa palabra, hacer la croqueta cuando te revuelves por el campo cuando no te han hecho nada. Es que lo que dijo Take Kubo en sus declaraciones, si me llego a tirar ahí, es que igual expulsan a Yuri. O sea, es que he sido muy deportivo. Uh-huh. Porque claro, empiezas a diferenciar colleja, collejita, toque en la cabeza, tirón de pelo. Son cosas que evidentemente no pueden provocar la expulsión de nadie, ¿no? Pero Yuri se la jugó. En esa jugada hizo una tontería espectacular. Entonces, ¿sabes qué pasa? Que os tengo que decir una cosa. que se me ha, ya en el, digamos que el derbi me queda lejos a mí ya, porque si mañana tenemos Champions, ¿ya me entendéis lo que quiero decir?
Bueno, eso lo vamos a dejar para la tertulia.
Ya, pero es que, pues, ¿sabes qué pasa? La Real mañana juega Champions en Salzburgo, entonces ya me queda muy lejos el derbi, ¿me entendéis?
Sí, sí, sí. Bueno, pero a ver, tenemos que hablar de otros derbis también, ¿no, Mauri?
Claro, hombre, eso, Alicia, que te hable Alicia del Alavés Osasuna.
No,
¿qué pasó?
No quiero,
¿qué pasó
no.
ahí, Alicia?
No, no.
No estamos en racha, ¿no, Ali?
Luego hablará Robert. Ya,
pues 0-2, pues 0-2. Además, un golazo de Osasuna, el primero, un disparo de Arnaiz brutal por toda la escuadra. Y luego, claro, el Alavés, nada más empezar la segunda mitad, se queda con 10. Entonces, claro, ahí ya el castillo se cayó totalmente los naipes y 0-2, no hubo capacidad de reacción. Y ojo, el Alavés está a 2 puntitos del descenso, ahí ya. Recordemos que la Real es quinta, el Atleti es sexto, solo le separa un punto de ambos. Uh-huh. En segunda división está igual que la Real, el Eibar. Ha ganado 3 partidos seguidos el equipo Joseba Echeverría, el otro día ante el Tenerife 3-0. Empató el Amorebieta 0 contra el Cartagena. En básquet no hubo color en el derbi. Baskonia le ganó por 20 a Bilbao. Y luego os tengo que decir una cosita, a ver qué opináis. El tema de John Ram.
Sí.
El tema de John Ram, que todos los titulares son John Ram es fundamental para ganar la Ryder Cup para Europa con sus 3 partidos ganados. Y ahora os hago yo la pregunta, es una pregunta mía de debate, polémica, tipo Mauri. O sea, ¿os parece a vosotros que John Ram tenía que jugar por Europa la Ryder Cup?
Bueno,
John Ram es más yankee, o sea, que la bandera de barras y estrellas, no me fastidiéis.
Ala, pero no sé, hombre.
Bueno, pero siempre ha dicho que también se siente muy vizcaíno.
Sí, claro, efectivamente. Que ya sé que es, entendedme, que es un poco consorna, pero sí, que es de Barrica, Vizcaya, pero sí, John Ram
vive,
o sea, vive allí, sí, con cultura yankee, con no sé qué, pero sí, que simplemente es una bobada, pero que me han hecho
pero
gracia mucho los titulares.
Artistas y todas
sí,
personas,
sí, pero Alicia, que me han hecho muchas gracias los titulares de John Ram decisivo para que Europa gane la Ryder.
Ya.
Joder, y John Ram, te repito, que
te
está hecho más yankee, como más yankee que la bandera de barras y estrellas. O sea, simplemente digo eso.
Sí,
luego lo comentaremos con Peña, a ver qué le parece a la 1:30. Lo
eso, a la 1:30 mucho más. Mauri Díaz, que gracias.
Sí, en este Día Internacional de la No Violencia, que nos venía muy a cuento
pues
con todo
bien,
lo que
pues
decíamos,
bien,
entre otras sí, cosas, que ya os contaré.
Luego nos cuentas.
Bueno, bueno.
Un abrazo, vale, compañeros.
Venga, luego estamos. Agur.
Alicia, vamos a seguir hablando del tiempo y sobre todo del calor de este veroño que marca un inicio de semana sofocante. Ya superamos los 30 grados en gran parte de Euskadi y ahora atención porque llega la Galerna por la tarde. Vamos a ver a qué hora exactamente. Nayara, desde Euskalmete, Guardión.
Guardión.
Parece que van a bajar 10 grados en apenas unos minutos, ¿no? ¿Cuándo llega esa Galerna?
Eso es, sí, sí, está prevista, bueno, pues a partir de las 3, 4 de la tarde parece que ya podría comenzar a entrar esa galerna en la costa de Vizcaya, después a partir de las 6, 7 de la tarde llegaría probablemente a Gipuzkoa, a Donosti, por ejemplo, así que bueno, aproximadamente en ese rango de horas esperamos que el calor se vea aliviado por esa galerna, por ese viento del oeste-noroeste que entrará con cierta intensidad, con rachas que pueden rondar o superar los 60 kilómetros por hora cerca de la costa, y a lo largo de la tarde, bueno, pues ese cambio de viento se notará también en las comarcas situadas más hacia el interior. Así pues, si hoy llegamos hasta los 36, incluso 37 grados en algunos puntos de la vertiente cantábrica, bueno, pues notaremos ese viento más fresco de origen marítimo.
Y después de esta bajada de temperaturas, Nayara, ¿mañana volvemos con más calor?
No, mañana la verdad es que el tiempo va a ser muy, muy diferente. Mañana nos afecta un frente, no llega muy activo, pero bueno, será suficiente para que la nubosidad sea bastante abundante ya desde la mañana y también esperamos algo de lluvia, sobre todo en la vertiente cantábrica. En Álava será, sobre todo en el centro y especialmente en el sur, será difícil que ese frente nos deje algo de lluvia, aunque puede llegar, eso sí, algo de nubosidad. Como decíamos, precipitaciones de cara a mañana. Por la mañana ya puede comenzar a llover un poco, pero bueno, en principio esperamos más lluvia de cara a las horas centrales del día y por la tarde, y el viento ya desde la mañana soplará de componente norte, y de esta forma va a hacer que las temperaturas máximas desciendan y lo hagan además de forma notable, ya que mañana es probable que en algunos puntos no pasemos de los 22 o 23 grados.
Pues lo vamos a agradecer, ya entrados pues en otoño. Nayara, gracias, Gerarte.
Venga, a vosotros, Agus.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Elige tu COPE Bilbao
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
Víctor Manuel, Tour 75 aniversario, La vida en canciones, el escenario lo cura todo. Un concierto que pretende abarcar y resumir largos años de canciones y carretera de uno de los grandes. Jueves 26 de octubre en el Teatro Arriaga. Víctor Manuel, La vida en canciones. Entradas a la venta en teatroarriaga.eus y Cuchabank.
Ya puedes recoger el calendario de Liga 2023-2024 con todos los partidos que disputará el Athletic. Un calendario de bolsillo que podrás consultar en cualquier momento. Fechas, jornadas, los rivales de los Leones durante toda la temporada. Pasa a recogerlo por los establecimientos colaboradores. Correduría de Seguros, Reyero Aldamar, Colchonería Lovide en Munguía, Arson Soni Castro, Ford Mintegui, Nuevas Carreras Centro de Formación, Asador El Abra de Portu, Norsain Servicio de Limpieza, Cerrajería Yosu, Bacalao Gregorio Martín, Restaurante Almirante Quechú en Bermeo y Diamanti Karati.
Por todos los que sueñan con
triunfar. David Bisbal en Bilbao. El aclamado artista reconocido mundialmente presentará el próximo 7 de octubre su nuevo espectáculo Me Siento Vivo en Miribilla. Pop, sonido ochentero, pop latino, bachata, disco y grandes baladas atemporales con una producción espectacular. Entradas a la venta en entradasnervion.com y El Corte Inglés.
No soy como los...
Colaboran Residencia de la Tercera Edad Recalde, Restaurante Ibérico Santuchu, Promoción Inmobiliaria Célere Cruces 4, Asador Fuentene de Zamudio, Nuevas Carreras, Centro de Formación Politécnico, Camping La Ballena Alegre Costa Brava, Restaurante El Rincón del Vino de Ezcaray y Patatas Fritas Los Leones.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Vivir deprisa, juntar historias, saltar de rama en rama, poner a punto los seis sentidos, no querer ir a la cama, cambiar el mundo todos los días, recuperar el...
Pues un 2 de octubre en el que vamos a seguir muy pendientes del tiempo. A esta hora del mediodía no quitamos ojo a los termómetros, nos lo acaban de confirmar desde Euskalmet. Siguen ascendiendo las temperaturas, vamos a alcanzar los 36 grados en muchos puntos de Euskadi. Y atención, porque además contamos ya con dos avisos amarillos, uno por temperaturas extremas y otro por galerna. Pues un veranillo con el que continuamos, Alicia, pero que este 2 de octubre también nos deja otras muchas cosas, ¿no? Momentos que conmemorar, hacer memoria, recordar, celebrar incluso, ¿no? Este 2 de octubre.
Incluso eso, incluso cosas para celebrar, como por ejemplo eso, la no violencia, ¿no? Es algo que debería ser natural, pero que en ese vídeo que decíamos hace unos minutos casi celebrábamos, ¿verdad? Sí. Y eso debería ser lo habitual. Es el Día Internacional, efectivamente, de la no violencia, pero también es el Día Mundial del Hábitat, nuestra casa, nuestro entorno, lo que tenemos que cuidar entre todos y que a veces se nos olvida, ¿verdad? Bueno, pues tiene un día mundial, este 2 de octubre. También es el Día Mundial de la Arquitectura. ¿Eh? Siempre, bueno, no siempre, te iba a decir, todos tenemos algún arquitecto, alguna arquitecta cerca, pero no siempre, ¿verdad? Pero si pensamos, qué bonito y qué importante, ¿no? Nuestra labor, entonces la tenemos que poner en valor.
Sí,
son artistas, profesionales y artistas, y además con mucha responsabilidad, ¿eh? En todo lo que firman y todo lo que diseñan, ¿eh? Y les tenemos que agradecer tantas cosas en nuestro entorno, en nuestras casas, en las ciudades, bueno, en la unión de puentes, en muchísimas cosas, ¿verdad?
En la construcción de nuestra vida, ¿no? En el
día
a día. Sí.
Ahí está. Pues hoy es su día, ¿eh? Así que felicidades, Orionac, para todos y todas los arquitectos. Día Internacional también de los inquilinos. ¡Ay, cuántas veces, ¿verdad?
Muchos somos
aquí hay
inquilinos.
Un poquito de todo, ¿verdad? Que sí, sí, hemos tenido. Bueno, cuando la cosa va bien, es estupendo. Así que gracias a los que lo hacen bien. Y es su Día Internacional también de la Biblioteca Escolar y el Día Mundial de los Animales de Granja.
Por Dios, descansa.
Pues curiosidades, noticias que te contamos a partir de ahora también en cope.es/emisoras/País Vasco y en los perfiles oficiales de Twitter y Facebook.
¿Dónde vas? Nunca vas a parar, cabecita loca, culo inquieto. Siéntate en el suelo y permanece, aunque sea un rato, detente, que no gana ni pa' corazones ni pa' zapatos.
En COPE.
Euskadi.
Estar informado.
1:10 de la tarde, seguimos en Herrera, en COPE, inmersos en la educación de los más pequeños. Hoy en este espacio que abrimos a la educación, vamos a preguntar a la especialista, a la experta en pedagogía, a María Campo, sobre algo que yo creo que nos planteamos muchos padres y madres. ¿Cómo detectar sus necesidades? ¿A qué tenemos que dar importancia? ¿Cuándo es momento para iniciar una terapia sobre educación emocional? Porque claro, a veces se enfadan mucho, pero hay que pasarlo por alto o hay que tomar cartas en el asunto. Vamos a consultárselo a María Campo desde Educa Nature. Guardián, buenos días, María.
Hola, buenos días, Naya.
Pues lo dicho, ¿cuándo es momento, María?
Pues desde el primer momento. O sea, desde el primer síntoma, quiero decir. A ver, es que me parece muy interesante, ¿no? La reflexión que has hecho y un poco la pregunta, porque nosotros nos estamos encontrando en nuestro centro psicopedagógico, pues muchas familias que igual acuden por diferentes asuntos, ¿no? Que no tienen nada que ver con lo emocional, ¿no? Pero muchos acuden, pues, ay, es que estamos preocupados porque últimamente como que se portan muy mal, o que nos contesta muchísimo, o vemos que tiene conflictos, o no se le ve bien, o está apático. O sea, no te lo comentan un poco, pero como disoslayo, vamos a decir, ¿no? Que igual han venido, o a veces, pues, a hacerte consulta de otro tipo. Entonces, claro, a continuación, muchas familias dicen, pero bueno, también es que es verdad, son críos, o sea, es normal porque son críos o porque igual está bien un poco pronto, o es que claro, como estamos a principio de curso, le está costando adaptarse. O sea, siempre buscamos como una explicación, una excusa, una argumentación para decir, bueno, ya se pasará. Entonces, ¿qué nos encontramos nosotros, Naya? Que vemos que efectivamente las necesidades a nivel de educación emocional cada vez son mayores. Bueno, tenemos también ciertas, o sea, hay algunas personas que o pensadores que dicen, ¿no? Que estamos creando también una sociedad de cristal, ¿no? Pero yo creo que con independencia de eso, porque eso estaría asociado más a los estilos educativos que se están llevando a cabo, y hoy no nos toca, ¿no?, hablar de esto, que podemos hablar en otro momento, pero con independencia de eso, sí que es cierto que las casuísticas que nos rodean hace que tengamos como mayor complejidad para afrontar ciertas situaciones y que nuestros niños pues tienen menos recursos. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque es muy importante saber escuchar y poder analizar los diferentes síntomas y no esperar. O sea, nosotros somos partidarios de que la educación emocional hay que trabajarla desde abajo, que en el primer momento, o sea, desde el principio, sé que son pequeños, que en el primer momento que vemos alguna sintomatología de problemas conductuales, gestiones de emociones, habilidades sociales, relaciones con los demás, en la familia, con uno mismo, igual hay que empezar a intervenir. Y que existen dos tipos de trabajo aquí, ¿no? Uno es la terapia en educación emocional para niños que ya realmente presentan una sintomatología visible y que bueno, que ya está presente de forma, vamos a decir, constante, ¿no? Como puede ser que te han llamado la atención desde el colegio, que o incluso niños que realmente tenemos diagnósticos con dificultades, vamos a decir, más a nivel psicológico, ¿no? Entonces, eso pues sería, por un lado, terapia psicológica o terapia en educación emocional. Y luego, por otro lado, está la formación o las sesiones de educación emocional. Nosotros trabajamos muchísimo, que son niños que desde pequeñitos igual pues les está costando un poco más y que no pasa nada porque realmente se empiece a trabajar, ¿no? O sea, que el que un niño se le estén dando esas herramientas no tiene que tener un problema, sino que estamos trabajando para evitar que lo tenga.
Nos tenemos que quitar un poco el miedo, ese estigma, ¿no, María? Como antiguamente ocurría con ir al psicólogo o al psiquiatra, que parecía que era estar loco, hoy por hoy esto se ha normalizado muchísimo, tenemos una conciencia mayor sobre la salud mental, la importancia además de transmitir esa normalidad, ¿no? Y ocurre lo mismo con los pequeños, ¿no? Esa educación emocional que todavía no suena algo muy novedoso, hay que entender que no es un problema, que no pasa absolutamente nada, sino que es para mejorar en su educación, ¿no?
Es una inversión, para una estabilidad en su personalidad, son herramientas que le van a venir bien para el futuro, además es muy bonito el cómo lo llevamos a cabo, porque es que yo les digo, a ver, que no tiene nada que ver con lo que es una consulta de terapia, no es nada clínico, se hace por medio de, o sea, trabajando, hacemos un trabajo muy integral, o sea, que vemos cuáles son sus capacidades, sus potencialidades, trabajamos por ahí para llegar al plano psicológico, para llegar a su conocimiento personal, crear un autoconcepto, dar seguridad, o sea, que es tan bonito el trabajo para ellos, es muy divertido, es muy agradable y sobre todo lo precioso que a mí me parece es el estado de confort que ellos adquieren, ¿no? Es un sitio, ellos vienen a nuestras sesiones sabiendo que es un espacio seguro en el que me siento bien y tengo la oportunidad de ser yo. Y entonces ahí sale todo, ¿no? Entonces, bueno, creo que es importante, como bien dices, Naya, romper con esa visión, apostar, porque es un trabajo que creamos, vamos a decir, un desarrollo para futuro. Y lo más interesante también es que nosotros trabajamos en paralelo con las familias. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque muchos padres, al igual que no saben poner solución o que creen que ya se pasará o no le dan importancia, también les pasa que no saben cómo actuar. Claro. Entonces, el dar recursos a los niños y en paralelo a sus padres para que todos vayamos actuando en la misma línea y utilicemos un lenguaje que vaya acorde a esa educación emocional, demos respuestas conductuales a lo que emocionalmente estamos trabajando, y esto no está para nada reñido ni con la exigencia, ni con la disciplina, ni con lo que toca. O sea, educar emocionalmente no es educar una sociedad cristal. Es dar herramientas precisamente para lo contrario, para que no se nos rompan, pero también para que sepan superarse y luchar. Y o sea, no estamos hablando solo para trabajar la sensibilidad emocional, ¿no? Uh-huh. Así que ya ves que es un campo muy bonito y que animo un poquito a las familias a que reflexionen sobre cómo se está llevando esto desde el hogar. No confiar solo que siempre hay que hacer esto fuera, ¿no?
Lo que queda claro es que ante cualquier síntoma, duda, siempre tenemos la oportunidad de contar con María Campo desde Educa Nature, asesora pedagógica allí en el centro de Vitoria Gasteiz, como dices, María, quien quiera fortalecer la personalidad de su hijo o hija, que se conozcan un poco más a sí mismos, lo podemos hacer a través de estas terapias en educación emocional. Si te parece, como es un campo tan amplio y tan novedoso, la semana que viene retomamos de nuevo el tema, María, y nos cuentas mucho más, porque yo creo que es algo que nos va a venir muy bien a todos. María Campo, desde Educa Nature, gracias por habernos acompañado. Un abrazo fortísimo.
Un abrazo, Naya, que tengáis buen día.
Pues los consejos de María Campo no acaban aquí. A partir de ahora los encuentras también en la página web de COPE, en cope.es/emisoras/País Vasco y en los perfiles oficiales de Twitter y Facebook. En unos minutos llegamos ya a la 1 de la tarde. Ahora escuchas Mediodía en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Moñez. Thank you.
@cope y en facebook.com/cope.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Bueno, hablamos hoy en la tarde y a esta hora de expectativas. En realidad, de la gestión de las expectativas, que es algo de lo que se ha hablado mucho.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
Lorenzo Silva es escritor, es columnista.
No esperes demasiado de lo que no depende de ti, o mejor dicho, no esperes nada de lo que no depende de ti. Y en lo que depende de ti, pues bueno, pues puede que a veces estés acertado y otras veces no. Con lo que...
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.